The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El 30 de septiembre del 2019, el Papa Francisco escribió una carta apostólica que pasó bastante desapercibida, por lo menos la impresión que yo tengo, que se llamaba Aperuit Illis. Son las primeras palabras de la carta, ¿no? Les abrió la inteligencia. Y en esa carta instituía el domingo tercero del tiempo ordinario, o sea, hoy, como el domingo de la palabra de Dios. Y por eso pensaba, Señor, que es una magnífica ocasión que la Iglesia, a través de tu vicario, nos proporciona para meditar sobre tu palabra, sobre la Biblia, sobre eso que el Vaticano II dice tan bellamente en la Constitución Dei Verbos: Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor. La palabra de Dios es una conversación amorosa de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, que nos trata como amigos, nos introduce en su amistad, y más que eso, como hijos. Por eso, lo primero es que siempre en la palabra de Dios, nosotros, Señor, hemos de entrever pues a un padre, a un amigo que me habla ocultamente, ¿no? Ocultamente, de una manera un tanto misteriosa, que no explicamos del todo y que, por supuesto, yo no voy a ser capaz de explicar del todo, ¿no? Pero que tiene una eficacia maravillosa. Porque la eficacia no viene del predicador, sino de la palabra, que es divina. El viernes estuve cenando con unos matrimonios amigos y muy amigos míos, y entonces uno de ellos el año pasado se compró, su mujer le regaló un libro que se llama La Biblia Día a Día. Es de la editorial EUNSA, entonces es un libro, un tocho, gordo, donde está toda la Biblia entera, pero está repartida de una manera distinta, cada día 1 de enero. Y entonces te pone un trozo del Antiguo Testamento, que se va correlativamente, un trozo de un libro sapiencial y un trozo del Nuevo Testamento. En total 20 minutos. Y entonces, y a veces tiene algún pequeño comentario, y es como una forma de leer la Biblia a lo largo de todo el año, porque se lee completa, ¿no? Y entonces, pues este que lo había hecho el año pasado, dice, bueno, lo he vuelto a empezar porque me cambia la vida, me ha cambiado la vida. Esto, y es curioso cómo un buen cristiano en su vida pues había leído la Biblia entera, que es una paradoja sorprendente y absurda, aunque pase a millones de personas. Y entonces el otro de los amigos, animado por este comentario en una cena anterior, ya había empezado este año también a leer, y dice, bueno, no es verdad, es que estoy todo el día pensando en Dios, en la Biblia, tal cual, no sé qué. Es como un curso de retiro, me decía, ¿no? Entonces yo le animaba a ir a un curso de retiro que hay este fin de semana. Y me decía, bueno, si yo ya con esto de la Biblia ya es como si estuviera todos los días de curso de retiro, ¿no? Me decía él, bueno, y realmente pues es verdad, porque tiene mucha presencia de Dios y reza mucho a lo largo del día, ¿no? Pues, bueno, uno de los últimos, la fuerza, ¿no? La fuerza de la palabra de Dios. Uno de los últimos gestos tuyos, Señor, resucitado, antes de ascender a los cielos, fue partir el pan. Y entonces dice el Evangelio, Lucas lo recoge, que Jesús les abrió, por eso esa carta empieza así, les abrió, se llama así, aperitilis, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y entonces el Papa comenta en el número 1. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. O sea, la fe permanece indescifrable. San Jerónimo escribió con verdad: la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. De toda la Escritura, también del Antiguo Testamento, donde está maravillosamente incoada la figura de Cristo y que nos ayuda a entender el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento mucho mejor. Por eso, Señor, porque eres tú quien abres el entendimiento para comprender, te pedimos que nos ayudes a comprender la Sagrada Escritura, la importancia que tiene, a que nos concedas un gusto de quien paladea con fruición, ¿no?, tus palabras. Haznos descubrir esa riqueza que siempre tienen, para que luego podamos anunciar a todos esos tesoros inagotables que descubrimos en la palabra de Dios, como vemos que hacen los santos, ¿no?, que nos conmueve tanto. Los comentarios de la Sagrada Escritura, de las personas santas, de los padres de la Iglesia, ¿no?, son realmente lo que más alimenta nuestra oración. Porque, como decía uno de ellos, San Efrén, el diácono San Efrén, precisamente el diácono es un servicio a la palabra, ¿no?, y a la caridad. Predicar la palabra de Dios y ejercer la caridad. ¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe en la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos, dice San Efrén bellamente. Es verdad, es como una fuente, la Sagrada Escritura, que emana incansablemente, ¿no?, una fuente que nos agosta. Y nosotros nos podemos acercar siempre a recibir con esa actitud de quien recibe sin agotar, con esa humildad. Por eso pensaba, un primer punto, nosotros que en el plan de vida que San José María quiso para nosotros, personas de la obra, tenemos esos ratos diarios de lectura espiritual del Santo Evangelio y de algún otro libro. Pues, ¿cómo aprovecho eso, Señor? ¿Cómo pasa por mi alma esos 5 minutos de lectura del Nuevo Testamento? ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo me embeleso y me dan ganas de decir, bueno, me gustaría estar más tiempo, ¿no? Raro es el día que estoy 5, siempre estoy más, porque... ¿O es algo rutinario que no tiene? San José María tenía esa lista de palabras del Santo Evangelio frecuentemente meditadas. Y era una lista larga, con frases incisivas que, como todas las del Evangelio, que leerían el alma y le daban para orar, y que sin duda pues él copiaba de esos momentos de lectura meditada de la palabra de Dios. Tengo aquí copiada pues una que me ha venido a la mente, ¿no? En su mesa de trabajo, debajo del cristal de la mesa, tenía una frase donde había copiado, o sea, un papel donde había copiado esta frase: a Domine Deus, ecce nescio loqui, cuia puer ego sum, que significa, como sabemos, unas palabras del profeta Jeremías disculpándose ante Yahvé: Señor Dios, porque era tartamudo, ¿no?, que no sé ni hablar, soy un niño, un hijo tuyo, delante tuya, no sé ni hablar. Así se veía San José María y se lo recordaba a diario en esa mesa de trabajo, quizás predicando sus o preparando sus meditaciones, que si no pedía ayuda a Dios, no podía nada. Pues, y así miles de frases que tenía nuestro Padre y que nosotros también tendremos. Por tanto, un primer propósito podría ser de este rato de oración: pues yo jamás voy a tratar la Sagrada Escritura de una manera rutinaria, pasotilla, zafia, listo, ya está, me he quitado los 5 minutos de tal, sino santa, santa, tratande, ¿no? No, santa, sante, tractande, ¿no? Las cosas santas se han de tratar santamente, y la palabra de Dios es santa. De hecho, yo he visto a gente, no sé, no es que sea una costumbre, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero he visto gente que cuando coge el Evangelio, ¿no? Lo lee, termina, lo besa y ya está, ¿no? Como besar eso que hace el sacerdote en la Santa Misa. Bueno, precisamente una de las ideas que el Vaticano II resaltó sobre la Sagrada Escritura fue el carácter, dicen los teólogos, performativo de la palabra de Dios. Performativo es que hace en nosotros aquello que significa, realiza lo que significa. No es solamente informativa, sino performativa, que nos cambia, que actúa en nosotros. Especialmente, explica el Concilio, cuando se proclama en la celebración litúrgica, que a efectos prácticos pues es en los sacramentos, en la Santa Misa, en la confesión, cuando decimos esas palabras de la Sagrada Escritura: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Oh Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues realmente ahí nuestro corazón se puede esponjar y la gracia de Dios puede actuar mejor gracias a la virtud de la palabra de Dios. Y por supuesto, en la Santa Misa, donde se proclama pues esas lecturas de la Misa. Cristo, dice el Vaticano II, Cristo mismo es quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido cuando se proclama la palabra de Dios. Y yo creo, Señor, que todos nosotros tenemos la experiencia de cómo los textos que se proclaman en la misa, las lecturas, nos dicen mucho más cuando los oímos en misa que cuando los leemos en otro momento. O por lo menos a mí me pasa que cojo un texto, preparo una meditación sobre ese texto y cuando luego llega la misa y lo leo, ¡buah! Y siempre pienso, ¿por qué habré dicho eso y no he dicho esto otro? ¿Qué es lo que ahora me viene a la cabeza? Porque el Espíritu Santo realmente en la acción litúrgica, si nosotros nos abrimos a esa acción, actúa de una manera maravillosa. No tiene nada que ver. Y la Iglesia, que es una madre que alimenta a sus hijos, nos proporciona pues el alimento que necesitamos diariamente. Entonces, voy con una pequeña explicación, ¿no? Porque creo que nos puede saber esto, ¿no? Y nos puede como dar luces a la hora de escuchar la palabra de Dios en misa, ¿no? O sea, la Iglesia, a lo largo de tres años, en los domingos y fiestas, incluye la Navidad y la Semana Santa, por ejemplo, dentro de las fiestas, pues la Iglesia propone a los fieles las partes más relevantes de la Sagrada Escritura en un ciclo de 3 años, ¿no? A, B y C. Ahora, este año estamos en el ciclo B, como sabemos. La primera lectura está tomada siempre del Antiguo Testamento, excepto en Pascua, que es de los Hechos de los Apóstoles. Luego está el Salmo y luego la segunda lectura, que está tomada siempre de las cartas de los apóstoles o del Apocalipsis. Entonces, en el ciclo A es el Evangelio de Mateo, en el ciclo B el Evangelio de Marcos, más, como es tan corto el de Marcos, pues se añaden algunos pasajes de San Juan. Y en el ciclo C, el Evangelio de Lucas. Y Juan se reserva para la Cuaresma y la Pascua. Siempre se leen Evangelios de Juan. De tal modo que en 3 años... y esto es lo que se llama la serie dominical, se leen los principales textos a juicio de la Iglesia de la Sagrada Escritura. Y en esta serie dominical siempre se armoniza la primera lectura con el Evangelio. Es decir, tienen que ver. Pero no la segunda lectura. Es la primera lectura y el Evangelio. Y el Salmo siempre responde un poco a la primera lectura. En cambio, en el Adviento, la Cuaresma y la Pascua, que son los tiempos fuertes y en las fiestas y solemnidades, se intenta armonizar la primera lectura, el Evangelio, y la segunda lectura, pero solamente en esos momentos. Bueno, esto está ahí, y es el alimento que muchas veces las personas que solamente van a misa los domingos reciben de la palabra de Dios, al menos las partes más importantes a lo largo de 3 años. Luego está la serie ferial, que es la parte que no se lee los domingos, las solemnidades y las fiestas, la parte de la Sagrada Escritura que no se lee, se distribuye entre los días de la semana que es, y es esa serie ferial que es las misas de los días entre semana, que es completamente independiente de la serie dominical. Por eso a veces, por ejemplo, hoy coincide un evangelio que hemos leído la semana pasada, entre semana. Y esta serie se organiza en 2 años. Para la primera lectura y el salmo va variando en años pares e impares. Y luego, en el tiempo ordinario, ¿no? En los tiempos fuertes, Adviento, Cuaresma y Pascua es siempre igual. No varía entre años pares e impares. Y la primera lectura se toma del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ya en este caso. Puede hacer. Y en Pascua, siempre, ya lo hemos dicho, de los Hechos. Pero en este caso no se aplica el principio de composición armónica, o sea, eso de que coinciden los temas de las lecturas, salvo en el Adviento, Cuaresma y Pascua, que siempre es así en esos tiempos fuertes, ¿no? Es decir, la primera lectura no se armoniza con el Evangelio. Se sigue el principio que se llama de lectura semicontinua. Se coge un libro y se acaba. Por ejemplo, ahora en la primera lectura estábamos con la carta a los Hebreos. Pues brum, se lee hasta que se termina. Luego se cogerá otra cosa, luego otra. Tal. Bueno, ¿por qué cuento todo esto en nuestra oración? Pues porque pienso, Señor, que esto nos sirve para ayudarnos a comprender la importancia que tiene el orar, el meditar con las lecturas de la misa de cada día. Vuelvo a la anécdota del principio. Si nosotros hacemos eso, a lo largo de 3 años habremos meditado toda la Sagrada Escritura. Y además en un contexto litúrgico. Y entonces aseguramos que aquello que el Espíritu Santo ha considerado preciso que cale en nuestras almas, la riegue verdaderamente. Nos alimentamos de una manera completa, no solamente con hidratos de carbono, pero nos faltan vitaminas, y no solamente con grasas, pero nos falta no sé qué, sino que tenemos todo. Y entonces podemos como tener en la cabeza el conjunto de la Sagrada Escritura, que tanto bien nos hace. Eso por un lado. Por otra parte, nos daremos cuenta de la gran importancia los domingos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de cómo se prefigura constantemente a Jesucristo, a la Virgen, a los hechos del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Y luego también daremos pues una gran importancia a esas lecturas en los tiempos fuertes, solemnidades y fiestas en que todo está romanizado y nuestra oración puede descubrir como un hilo conductor. Y estas pequeñas cosas, Señor, pues nos ayudan mucho a nuestra oración y a nuestra meditación de la Palabra de Dios. ¿Cuánto bien nos hace esto, no? El Papa pone el ejemplo de escucha atenta en la acción litúrgica de la Palabra de Dios, pues pone el ejemplo del pueblo de Israel que ha regresado a su patria después del encierro de Babilonia y descubren el libro de la ley, ¿no? Con Nehemías. Dice así: el pueblo estaba reunido en Jerusalén, en la plaza de la Puerta del Agua, escuchando la ley. Aquel pueblo había sido dispersado con la deportación, pero ahora se encuentra reunido alrededor de la Sagrada Escritura como si fuera un solo hombre, dice Nehemías, el libro de Nehemías. Cuando se leía el libro sagrado, el pueblo escuchaba con atención, dice la Biblia, sabiendo que podían encontrar en aquellas palabras el significado de los acontecimientos vividos. Y nosotros en la Sagrada Escritura encontramos tantas veces el significado de lo que me pasa, Señor, de lo que estoy viviendo, de las circunstancias en que me encuentro, de la historia de la salvación, colectiva y personal. La reacción al anuncio de aquellas palabras fue la emoción y las lágrimas. Y entonces cita de nuevo el libro de Nehemías. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, que es lo que se nos hace en la Santa Misa con la homilía. De modo que entendieran con la homilía, cuando es una buena homilía, que va de lo que tiene que ir la homilía, que es lo que se ha leído en la palabra de Dios que se ha proclamado, y no de piñones que pueda tener el sacerdote, que no tiene nada que ver con eso. Entonces, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y la conclusión del Papa es: Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura para que sea acogida no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Ay, Señor, si yo fuera capaz de llorar de emoción al escuchar tu palabra, de llorar de contrición al escuchar tu palabra, porque de hecho estos israelitas lloraban sobre todo de contrición porque se daban cuenta de que todo lo que les había sobrevenido fue consecuencia de que ellos y sus padres habían olvidado la ley del Señor, que ahora se la leían y se daban cuenta que no hacían. Pues la fuerza de la palabra de Dios, cuando se escucha con atención. Otro pasaje que nos ilumina mucho, pues es el pasaje del encuentro del resucitado con los discípulos de Emaús en aquel primer domingo. Los dos discípulos, lo recordamos bien, van discutiendo los acontecimientos vividos, tristes y desilusionados, tras el escándalo del crucificado, y Jesús se acerca discretamente, los interroga, y al darse cuenta de que no han entendido nada del significado de la pasión y de la muerte, pues los reprocha, necios y torpes, les llama para entender. Y dice Lucas que, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. O sea, que Cristo es el primer exégeta, el primero que nos explica las Escrituras. Porque toda la Biblia habla de él, no solamente una parte, sino toda, toda la Escritura. Y por eso, Señor, para tener fe en ti, necesito conocer la Escritura. Y por eso, cuando intentamos acercar a una persona a la fe que a lo mejor no está bautizada, lo primero que hacemos es hablarle de Jesucristo y darle a leer la Sagrada Escritura, que es muy necesario. Y para entender los evangelios necesitamos explicarle la historia de la salvación que se narra en el Antiguo Testamento para que vea cómo se cumple todo eso en nuestro Señor Jesucristo. La fe proviene de la escucha de la palabra de Dios. No nos vaya a pasar como a un gran amigo mío, ilustre científico y persona de Dios, ¿no? Una persona entregada a Dios, de hecho, que decía, yo no leo, un poco en tono de guasa, yo no leo el Antiguo Testamento porque me quita la fe. Las cosas terribles que se cuentan allí y tal, ¿no? Pues no, pues hay que, pues tendremos que profundizar, pero el Antiguo Testamento es un libro que habla de las misericordias de Dios, es un libro conmovedor que da para vivir pues una vida, como han vivido generaciones y generaciones de judíos piadosos y respetuosos de la ley de Dios. Qué pena que los cristianos, Señor, a veces sepamos tan poco de la Biblia. Bueno, el viaje del resucitado con los discípulos de Emaús concluye con la cena, ¿no? Y aquel misterioso compañero acepta la invitación de los discípulos a entrar con ellos en casa. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Se sientan a la mesa, Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, o sea, la misa, lo parte y se lo ofrece a ellos, porque es la segunda parte de la misa, ¿no? La liturgia de la palabra, la explicación de las Escrituras, cómo todo se refiere a él, y luego la liturgia de la mesa o del pan. Lo parte, se lo ofrece a ellos, y en ese momento sus ojos se abren y le reconocen. Y dice el Papa, esta escena nos hace comprender el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía, que se ve muy bien en la Santa Misa. Y por eso, solo quien ha entendido la Escritura, quien ha reconocido a Cristo en la Palabra, en el Antiguo Testamento también, será capaz de reconocer a Cristo en el pan. Es decir, la fe requiere de la Escritura. Necesitamos, dice el Papa, entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Si no, el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. ¿No? Lámpara es tu palabra para mis pasos, dice ese salmo. La Escritura tiene la capacidad de iluminar nuestra vida, nuestro camino, nuestro acontecer, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestro modo de ser, todo, ¿no? Es necesario, en este contexto, no olvidar la enseñanza del libro del Apocalipsis cuando dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y le abre, él entra para cenar juntos. Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros. Señor, pues entra en mi vida. Yo te quiero abrir esa puerta con una lectura atenta de la palabra de Dios y con una meditación atenta de la palabra de Dios. Es una manera muy bonita de decirle, Señor, Señor, entra. Explícame esto, Señor, que te quiero reconocer. Luego, en la segunda carta a Timoteo, que es como un testamento espiritual de San Pablo, recomienda a Timoteo, a su servidor fiel, que lea constantemente la Sagrada Escritura. Porque el apóstol está convencido, y cito lo que dice, que toda Escritura es inspirada por Dios y es también útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar. Es decir, toda palabra es inspirada por Dios, toda palabra de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo aletea en ellas. Pero no solamente porque ha inspirado a los autores de la palabra de Dios, a los autores humanos, como un coautor, ¿verdad? Sino que es inspiradora. La palabra de Dios es inspiradora. Actúa en quien escucha, en el magisterio y en cada fiel creyente que la lee, y les inspira a entender, a sacar vida, a extraer consecuencias. Sobre todo, Señor, nos llena de fe, de esperanza y caridad. Por eso Ezequiel, invitado por el Señor a comerse el libro, ¿no? Ese libro de donde estaban las palabras de Dios, dice, me supo en la boca dulce como la miel. Y también el evangelista San Juan, cuando describe aquella escena del Apocalipsis, está en la isla de Patmos y le dan a leer el rollo de la palabra de Dios, dice, en mi boca sabía dulce como la miel. Pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Esa dulzura es el encendimiento de nuestra fe, de nuestra esperanza, sobre todo de nuestra caridad también, que nos impulsa a compartirlo con los demás, ¿no? Y ese amargor, pues tantas veces es la constatación de que yo no soy capaz de vivir todo lo que se dice ahí. Y a veces también la constatación de que la gente no vive de acuerdo con esa palabra. El llanto del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Nehemías le leía. El Papa, bueno, no nos da mucho tiempo ya, pero bueno. En fin, vamos a terminar con esto que dice el Papa, ¿no? Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia. Este es un gran desafío para nuestras vidas. La palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo que conduce a la asfixia y a la esterilidad. Porque es aquello que, en aquella parábola del rico y el pobre Lázaro, Jesús dice que Abraham le dice al rico, le dice, tienen la ley y los profetas. Como diciendo, ahí tienen una inspiración para vivir la misericordia y no ser unos egoístas individualistas como lo has sido tú. En la ley y en los profetas, en la palabra de Dios. Por eso, Señor, alimenta siempre nuestros ratos de oración. También San José María, pues es para nosotros un ejemplo. Bueno, es un ejemplo y tengo aquí unas palabras, pero no me das tiempo. Vamos a terminar leyendo esto que dice San Agustín sobre la Virgen. Como siempre, terminamos acudiendo a ella. Observa cómo entre la multitud algunas personas dijeron admiradas, «Feliz el vientre que te llevó». Y Jesús contestó, «Más bien, felices quienes oyen y custodian la palabra de Dios». Y esto equivale a decir, «También mi madre, a quien habéis calificado de feliz, es feliz». Precisamente porque custodia la palabra de Dios. No porque en ella la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, sino porque custodia la palabra misma de Dios mediante la que ha sido hecha y que en ella se hizo carne. Pues a nuestra madre le pedimos que nos ayude a vivir con esa misma intimidad, cuidado y amor todo lo referente a la palabra de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.